Bueno, el recurso de apelación que se interpuso está radicado en el quinto tribunal unitario en materia penal del segundo circuito, el magistrado Rafael Zamudio Arias. ¿Qué nos lleva a pensar que pronto puede haber una determinación? Por un lado, que ha pasado en exceso el término, son ya 3 meses y el magistrado aún no ha resuelto. Consideramos que esto ya no puede llevarse más tiempo, por un lado. Por otro lado, pues el proceso está, como les decía, agotado. Inclusive en el juzgado de distrito donde se está llevando a cabo el sumario penal, no han ya dictado algún nuevo acuerdo proveyendo sobre una nueva diligencia, pues porque saben que el proceso está totalmente agotado y lo único que están esperando es la resolución del magistrado para decretar agotada la instrucción y posteriormente el cierre de la instrucción. Y bueno, nosotros consideramos que en tres etapas no van a pasar más de 20 días para una vez que decreten el cierre de la instrucción para que se emita la sentencia. Son cuestiones demasiado graves y evidentes, o sea, son vicios totalmente de fondo que hacen insostenible la acusación. Por ejemplo, el arma incautada al momento en que hacen la transcripción en el acta de cateo, dan otro número de serie, dan los números de serie son distintos, lo cual hace pensar que no es un arma, son más armas. Esas son cuestiones básicas, pues, que hacen que en términos de un análisis del estándar probatorio, pues determinan que no hay una certeza sobre qué arma fue la que se incautó. La fotografía del arma incautada no coincide el número de serie con el que se describe en el acta. Y sobre todo lo más importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado mediante su jurisprudencia que los testigos, las personas que fungen como testigos de presencia en una diligencia de cateo no pueden intervenir en la diligencia. O sea, los testigos de presencia le dan valor a la diligencia, le dan un valor probatorio, revisten de legalidad esa diligencia. Sin embargo, desde la propia acta de cateo, las personas que fungieron como testigos de presencia también firman como testigos de asistencia, que son dos naturalezas distintas. Entonces, desde ahí la prueba está viciada. Pero lo más importante es que durante el proceso, las personas que participaron en la diligencia de cateo, al preguntar a la defensa en qué consistió la labor de los testigos de asistencia, de presencia, perdón, dicen que su función consistió en recabar evidencias. Evidentemente, por sí misma queda invalidada la prueba. Ese solo elemento es más que suficiente para echar abajo la acusación. Entonces, por eso nosotros decimos que solamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambie el criterio jurisprudencial, podría Luis Miguel quedarse preso y ser sujeto a una sentencia. De lo contrario, él tiene que salir. Es exactamente la misma hipótesis que dejó libre a Hank Rong, la misma hipótesis.
No sé si alguien según tengo entendido, el compañero Luis Miguel está en el área de ingreso, aún no pasa a población, ¿no?
Sí, nada más lo último, que contestando a la pregunta, Luis Miguel está en este momento en el área de procesados, comparte el dormitorio en el que está con otras 60 personas. Esta semana subió, es un dormitorio para 15 personas, normalmente hay 40, pero esta semana había 60. Entonces el hacinamiento es total. Las primeras 2 meses él estuvo durmiendo en el piso. Hace unos días Gustavo Castillo sacó un reportaje muy interesante sobre las condiciones que prevalecen en el penal de Chiconautla. Realmente es una radiografía de lo que ahí se vive y de lo que cotidianamente también vive Luis Miguel.
Respondiendo a la pregunta que ha formulado el compañero,
nosotros lo que percibimos claramente es, entendemos que en el entre el Estado español y el y algunas organizaciones del País Vasco hay un proceso en marcha, hay un proceso quizá de paz, y que de alguna forma el cambio de estrategia tiene que ver como si este fuera un asunto doméstico, como si los delitos que aquí se están fabricando obedecen netamente a conductas o acciones de ciudadanos mexicanos de origen vasco que están en el territorio mexicano y que cometen un delito. Eso no es cierto. O sea, la policía, la Guardia Civil Española opera en México como diría la frase, como Pedro por su casa, ¿verdad? Al igual que la policía colombiana. Desde el año pasado, varios integrantes de la comunidad vasca han sido objeto de hostigamiento por parte de la Guardia Civil Española, de elementos de la Guardia Civil Española. Incluso hace unos días volvió a suceder lo mismo. Entonces, es evidente que hay un acuerdo, que el acuerdo subsiste desde hace muchos años entre el Estado español y el gobierno mexicano, pero que ahora, para tratar de simular que no hay que ese acuerdo sigue vigente, se quiere circunscribir toda la investigación como si fueran una decisión autónoma del Estado mexicano, cosa que no es cierto. Ay, esa es la nueva estrategia que están siguiendo, pero evidentemente tiene el componente, mientras la Guardia Civil Española siga operando en México como si estuviera en el Estado español, pues no puede separarse que el acuerdo sigue vigente. En cuanto a la pregunta de qué denotan los informes de inteligencia, es muy claro. Por ejemplo, los informes, el CISEN cataloga a la diáspora vasca Javier Mina, que es una organización que aquí actúa de manera legal y transparente, y la cataloga en sus informes como el brazo político de ETA en México. Señala algunos nombres de personas que pertenecen a la diáspora y también señala de personas que tienen más de 50 años aquí en México. Algunos son empresarios ya en retiro, pero además que tienen vida pública. Si no concretamente los vincula a la organización ETA, sí la investigación que va dirigida a establecer la delincuencia organizada lleva como esa intención de establecer una estructura jerárquica. Nosotros creemos que algunos de los ciudadanos de origen vasco, si siguen adelante con su investigación, van a querer vincularlos como a la estructura financiera, como en su momento lo hicieron con los seis. Hacia ese punto va encaminada la investigación. Pero sí hay varios, hay nombres, hay gente que la verdad es que no sé qué va a hacer el Estado mexicano si sigue adelante, porque no solamente es gente ampliamente conocida con la propia diáspora vasca, ¿no?, sino que son figuras públicas aquí en México. No puedo, por razones obvias ustedes entenderán, no puedo dar los nombres, pero sí se le puede generar un grave problema al Estado mexicano si quiere involucrar a esas personas.